Bien, bueno, 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a hablar ahora de un tema que, bueno, es muy, muy cercano a los sentimientos de aquí, de Chaco, de Corrientes, que tiene que ver con estas causas por los soldados argentinos torturados en las Islas Malvinas por parte de sus propios jefes militares. Un tema que fue tabú hace poco tiempo, pero que empezó a salir a la luz, ¿no? A hacerse visible, un poco por la militancia de esos soldados y también por quienes los acompañaron, como es el caso de Pablo Basel. Él es abogado especialista en derechos humanos y está presentando además su libro, Malvinas y Derechos Humanos, este sábado a las 20. Lo tenemos allí en comunicación telefónica. Pablo Basel, muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Buen día, Marcela. Buen día, Noelia. Gracias por el llamado.
Bueno, contanos acerca de este libro, Malvinas y Derechos Humanos. Va a ser presentado por Ricardo Carrizo y también Alejo Ramos Padilla en Librería de La Paz este sábado. ¿Cómo es tu contacto, ¿no?, con la guerra de Malvinas y también con quienes se animaron a hablar?
Bueno, para mí es un gusto muy grande estar en la librería el sábado, estar en Chaco, como bien vos lo dijiste, una tierra de una enorme cantidad de combatientes, todos muy corajudos, muy valientes, muy dispuestos a servir a la patria. Yo fui secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes entre el año 2004 y 2008, y en el año 2005 organicé la presentación de la película Iluminados por el Fuego, que cuenta, entre tantas cosas, la posguerra, básicamente, el recuerdo de un soldado que fue torturado en las islas por su jefe. A mí me impresionó mucho esa escena y empecé a preguntar. Recuerdo que me encontré de manera estupefacta, con la verdad, cuando varios me dijeron: sí, la película es buena, pero se queda corto. Ahí empecé a preguntar qué era quedarse corto entre un escenario de soldados torturados. Y eso me permitió realizar una investigación de campo durante 2 años en Corrientes, con el colectivo también tan numeroso como el del Chaco, de combatientes de Malvinas. Es así que entrevisté a decenas, y algunos de esos, 23 originariamente, estuvieron dispuestos a dar su testimonio. Y es que por eso, a mí, analizando los testimonios que se ofrecieron a hacerlo público, había 5 casos de soldados torturados, 15 habían sido testigos de las torturas que sufrieron camaradas suyos. Varios me hablaban de la muerte de 2 soldados correntinos por hambre, y otros me hablaban del asesinato de un soldado correntino por parte de su jefe por una pelea casi de guapo, de baño, de cuartel. A mí me parecieron que esos hechos eran crímenes de lesa humanidad, por las razones que expuse en su momento, y eso denuncié judicialmente en Tierra del Fuego. La causa de Tierra del Fuego originariamente se llamaba Basel Pablo Andrés sobre denuncia, y luego, por la dinámica y la lógica penal, pasó a tener la carátula del primer imputado de la causa, un cabo Pierre, que quedó un soldado de Mar del Plata. La causa hoy tiene cerca de 200 testimonios de soldados. Algunos suboficiales también han declarado, dando fe de las torturas que sufrieron su propia tropa. Y es que durante todo este tiempo yo acompañé, recorrí foros, recorrí la Argentina. Estuvimos hace un mes en Ushuaia acompañando el reclamo para que la causa avance. He participado en protestas ante la Corte Suprema por la dilación. En fin, he acompañado siempre la tarea de los combatientes, que por supuesto ya les corresponde a ellos dar su testimonio, ¿no? Insisto, en la causa han aparecido más soldados muertos. El año pasado la fiscalía denunció la existencia de vejámenes sexuales a soldados argentinos por parte de sus jefes. En la investigación surgieron las torturas realizadas a soldados argentinos por odio racial, o sea, soldados torturados por ser judíos. Y aparecieron una enorme cantidad de casos, ¿no?
Sí, y también allí a quienes son parte de la comunidad originaria, ¿no?, de Chaco y Corrientes, también.
La denuncia tiene una enorme cantidad de casos de Corrientes, empezó con estos 23 casos de Corrientes, y por supuesto aparece expreso el maltrato que sufrieron los soldados originarios del Chaco. Esto a mí me quedó muy patente luego de estar varias veces en distintos lugares de resistencia, en Peña y otros lugares de la provincia, y de haber escuchado los testimonios y las historias que mi amigo y compañero, lamentablemente muy pronto desaparecido, Juan Chico, me contaba sobre el padecimiento de los soldados de pueblos originarios. Esta causa está en pleno trámite. Y a mí me pareció que era el tiempo de contar esta historia, de una manera de historia, para ayudar a entender a profesionales, a periodistas, a militantes, que entiendan lo que pasó en Malvinas, porque realmente es muy complejo entenderlo, porque es absolutamente inusual. No, fíjate que las convenciones humanitarias de la guerra tiene leyes, conocidas como convenciones de Ginebra, dicen que uno puede abatir al soldado enemigo, pero una vez que el soldado está reducido, uno tiene la obligación al enemigo de atenderlo, de cuidarlo, de alimentarlo, de darle asistencia médica, y rige la prohibición de tortura. Eso dicen todas las leyes sobre la guerra. Acá tenemos casos de soldados argentinos torturados por sus jefes y soldados que murieron de hambre en pleno escenario bélico, ¿no?
Hay una realidad,
un espanto absoluto.
Sí, hay una realidad. Siempre se quiso, como si fuesen parte de dos historias distintas, ¿no? Como separar la guerra de Malvinas del contexto de dictadura cívico-militar en la que vivíamos. Y creo que eso es fundamental para entender que son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Porque había un manual de cómo había que torturar a las personas que seguían esos mismos jefes militares y que los aplicaron contra sus propios soldados en la guerra.
Claro, totalmente de acuerdo. Aparte, uno tiene la tentación, producto de haber visto tantas películas del cine de Hollywood, de creer que esto fue obra de un cabo, de un sargento que se enloqueció y empezó a realizar todo este tipo de troperías con su tropa. Pero nosotros podemos demostrar lo sistemático del método, porque en todas las unidades militares desplazadas en las Malvinas, en todas, hubo casos de tortura. Todos los grados de Malvinas estuvieron involucrados. Quiero decir con esto, no todos los sargentos, no todos los cabos, no todos los capitanes, no todos los subtenientes. Pero si usted quiere el nombre de una persona con algún grado, yo le puedo dar. Desde el general Parada, el general Menéndez, hasta Modestos Cabos. Es decir que, y en todas las unidades desplazadas en cualquier lugar de las islas, hubo casos de tortura. Entonces, destierra esto la idea de que fue un cabo, un sargento que se enloqueció y maltrató a la tropa. No, porque esta dispersión geográfica de grados de unidades militares es lo que demuestra que fueron con ese entrenamiento. Y acá la lógica es la lógica más difícil aún entender, avanzado 40 años de democracia, donde ya hay dos generaciones que nacieron y vivieron en libertad y en democracia, es propio de la impronta militarista y la invasión de lo militar en la política argentina durante todo el siglo XX, que desprofesionalizó a las Fuerzas Armadas y las politizó, y en esa desprofesionalización era fácil imponer el miedo a la población civil mediante el abuso, el maltrato, la tortura, la falta de respeto a la dignidad humana. Entonces no fue a Malvinas, San Martín, enorme defensor de derechos humanos, no fue Belgrano, enorme defensor de la dignidad humana. No fue Güemes con su tormenta de gaucho que dormía zapado por las estrellas y comía lo mismo que sus soldados. No, fueron las Fuerzas Armadas que supimos conseguir, entre comillas, durante todo el siglo XX, que invadieron, se sintieron con derecho a interrumpir la vida democrática del país y a creer que el país era un gran cuartel que se podía manejar con órdenes, con maltrato, con vejámenes, con torturas, con violencia. Esto es lo que lamentablemente también queda reflejado en el informe Rattenberg, ¿no? Por eso el informe termina pidiendo la pena de muerte para varios jefes en Malvinas por cobardía o por ineptitud. Informe que, como hago una digresión, que estuvo vedado al conocimiento de los argentinos desde el año 1983 hasta el año 2012, y es fruto de esta causa que supimos impulsar desde Tierra del Fuego que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificó los secretos del informe Rattenberg. Hoy es, todos los argentinos la pueden conocer, la pueden leer, cuáles las conclusiones de la propia alta oficialidad militar sobre el desempeño de Malvinas. Y al mismo tiempo, esta causa tuvo un posterior logro, que es que en el año 2015 la presidenta concluyó el proceso de revelar los secretos cuando permitió conocer, allá por abril y en septiembre de ese año terminaron se hizo público, permitió conocer todos los informes internos militares, entre los que estaban las declaraciones que cada soldado hizo. Cada efectivo, por normativa militar, está obligado a hacer un informe después de una intervención bélica, y en esos informes incluso hay oficiales y suboficiales que denuncian a camaradas suyos por maltrato a la tropa, léase, sí, por tortura, ¿no? Así que esto es el escenario, y en este libro vamos a presentar esta pequeña historia, y hemos invitado a escribir a otras personas involucradas con el desarrollo de la causa. Alejo Ramos Padilla, hoy juez federal, en algún momento fue abogado querellante de esta causa. Rodolfo Carrizo es el presidente del Centro de Excombatientes de La Plata, que hoy es querellante en la causa. Ana María Cariaga, ella es una sobreviviente de la ESMA, hija de Esther Balestrino de Cariaga, aquella madre de Plaza de Mayo fundadora que fue tirada desde un avión por Astiza al mar. Ella es psicóloga y es especialista en los efectos psicológicos de las torturas, ¿no? Y entonces nos hace un informe acerca de qué implica para las víctimas poder poner en palabras lo indecible, lo inenarrable de la tortura. También escribe un capítulo nuestro queridísimo amigo y admirado Gustavo Campana, hoy subdirector de Radio Nacional, que va a explicar el rol de los medios de comunicación en esta lucha por la verdad en Malvinas. Escribe Diego Vigay, fiscal federal del Chaco, que tiene una enorme tarea, pero una enorme tarea en el marco de los juicios por la verdad, y que va a explicar el valor de la verdad para el pueblo argentino, ¿no? Esto no tiene más sentido seguir escondiendo bajo la alfombra la basura que no es grato mostrarla. Hay que mostrarla, hay que exhibirla, hay que conocerla para que esto sane. Escribe también Jazmín Lavitzman, que es una historiadora muy joven y talentosa que tuvo a su cargo la tarea de analizar los informes de Malvinas desclasificados. Entonces ella, uno nos va a contar cuán serial ha sido la tortura, qué dicen los propios informes militares, si esto era conocido o desconocido. Por supuesto era conocido por la oficialidad en junio de 1982. También escribe Germán Bienz, ex fiscal federal de Corrientes, que analiza, le da un análisis legal a la causa. Mario Volpe, combatiente de Malvinas, se encarga del prólogo junto con dos queridísimas amigas y luchadoras como Patti Almeida, de Madre de Plaza de Mayo, y Estela de Carlotto como abuela de Plaza de Mayo, que acompañaron siempre esta investigación, ¿no? Así que para mí va a ser un honor poder presentar este libro allí en Resistencia. En la noche antes lo hacemos en Corrientes, y que bueno, la ciudadanía tenga la posibilidad de analizar en profundidad esto que decimos, y que podemos sostener y podemos explicar y podemos dar ejemplo y podemos dar las pruebas de que existieron torturas a los soldados argentinos en Malvinas, que es un hecho vergonzoso, lamentable, y que la única respuesta frente a eso es el compromiso para que llegue la verdad y la justicia a los combatientes de Malvinas.
Ahora, Pablo, ¿qué en tu trabajo de tomar los testimonios de investigación, qué fue lo que más te sorprendió, te llamó la atención?
A ver, la realidad siempre supera la ficción, ¿eh? Esto, en los sueños de uno, uno dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto? En la imaginación, cuando uno va pensando, y después la realidad resulta que es avasallante. A ver, hay cosas que son increíbles. Soldados que murieron de hambre, por ejemplo. En un contexto donde todos te dicen, primero comían los oficiales, después los suboficiales, por último comíamos la tropa. Esto contradice todas las normas del ejército sanmartiniano. Primero come la tropa y después comen los oficiales. Esto garantiza que todos coman lo mismo. Esta inversión de la historia sanmartiniana, ¿no? Me sorprende muchísimo, y por el espanto, las torturas a los soldados judíos. Torturados por ser judíos. Es decir, imaginemos esta escena. Sí. Soldado de 18 años, preparado para la guerra con el enemigo enfrente, y un oficial que le dice, vos sos cobarde, vos seguro vas, sos traidor porque sos judío, ¿por quién vas a luchar? Si por nosotros, por Israel, pedazo de tal por cual, pedazo de tal, y obligarlo a los peores vejámenes, ¿no? Imaginemos esa escena dantesca. O la denuncia del Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, que el año pasado, en abril del año pasado, cuando imputó a oficiales del regimiento 3 de la Tablada, lo hizo por vejámenes sexuales a soldados. La verdad es que soldados, insisto, que murieron de hambre, también en contexto, y esto lo acredita el informe de un oficial, de un suboficial, perdón, soldados que murieron de hambre en un contexto donde había alimentos, ¿no? O ovejas pastando, y no permitir que se coma oveja, y exponer a la tropa a la desnutrición.
Y hay otra realidad, porque por otro lado, en ese momento se veía la cantidad de donaciones que hacía la gente para llevar a los soldados, ¿no? Estamos hablando desde tapados hasta, bueno, alimentos e inclusive joyas. Hubo un gran robo también ahí, ¿no? Porque esas donaciones no llegaron a los soldados.
No, la historia cuenta que todo eso quedó en contenedores al costado de la pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, que nunca cruzó. Por lo menos después que empezaron las hostilidades el 1 de mayo. Pasó todo lo que pasó, todo lo que pudo pasar o todo lo que quisieron pasar hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo no pasó absolutamente nada. Pero lo increíble... En uno de los testimonios que está publicado, yo lo tomé conocimiento por un libro y después le pedí al autor que lo cuente judicialmente, y lo hizo, de un suboficial que dirigía un vuelo de un Hércules desde Malvinas, que tiraba cajones con alimentos, que en esa unidad que recibió los cajones de alimentos, hubo soldados que murieron de hambre, soldados corretín. Que además, si uno por ahí piensa que bueno, fue un caso excepcional, con la desclasificación de los archivos militares en el año 2015, pudimos tomar conocimiento de la cantidad de soldados que los propios médicos militares los declaraban no aptos para el combate porque no podían estar en pie ni sostener el fusil por el hambre, por haber estado expuesto a una desnutrición brutal, aguda en corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué me llamó la atención? Y el espanto permanente, ¿no? Esto que uno que no te permite acostumbrarte, que no te permite decir, ah, bueno, esto ya pasó varias veces. No, porque siempre la durísima realidad va dando nuevos casos, ¿no? Y lo que también me sorprende, lamentablemente, es lo difícil que ha sido sostener esta causa, ¿no? Porque uno escucha a todo el pueblo argentino decir nuestros héroes, la cantidad de actos que hay el 2 de abril, pero poca gente se hace eco de lo que les pasó a los héroes de Malvinas, ¿no? Entonces, uno dice, caramba, si... Por ejemplo, una muestra de ello es la dificultad que tiene esta causa para avanzar.
Sí, una especie de hipocresía de distintos sectores, ¿no? Una especie de hipocresía de distintos sectores, ¿no? Por un lado hacemos actos y por el otro no le damos lo que corresponde, ¿no?
Total. A ver, yo escuché este testimonio cuando pregunté el mismo día de mostrar la película ahí en Corrientes, y me lo dijeron con una naturalidad, esto era normal. La película es buena, pero se queda corto. Y yo supongo que yo no fui un iluminado que por primera vez recibía los secretos. No, creo que muchos funcionarios, muchos periodistas, los informes oficiales de los soldados, de los estaba, obraba. Es decir, yo en todo caso lo que hice es recibir los hechos gravísimos y denunciarlos, ¿no? Y yo decía, bueno, uno no puede decir, no puede ser parte de esta hipocresía como la Susanita de Mafalda, que cuando Mafalda le contaba algunos de los dramas del mundo en esa inmortal serie de Quino, Susanita le decía, bueno, ya dijimos que bárbaro, ¿no? Y después Quino mostraba un cuadrito en blanco y después le decía, bueno, ya dijimos que bárbaro, ahora vamos a jugar, ¿no? Entonces el decir que bárbaro implica a veces prestar oído a uno de esos testimonios tremendos y después decir, bueno, listo, ya está, ¿no? Como que nadie se hace cargo o poca gente se hace cargo. Y después decimos el 2 de abril nuestros héroes de Malvinas, que nos empezamos a olvidar el 3, y el 1 de abril del año siguiente decimos, bueno, che, ¿qué hacemos mañana con los héroes de Malvinas, ¿no?
Ahora, Pablo, a mí me gustaría...
Termino sí, con esto. Sí. Es muy triste un país que admite, que tolera, que soporta, que pasa sin ruborizarse frente a lo que le hicieron a sus héroes. Imaginemos entonces qué es lo que pasa frente al dolor de ciudadanos comunes.
Todos tuvimos algún amigo, algún pariente, alguien cercano que fue a Malvinas, y a mí personalmente me llamó la atención cuánto se tardó en hablar, ¿no?, de estas cosas, y qué consideras vos que fue el disparador para que se animen a contar tantas aberraciones.
El secreto de tantos años de silencio está perfectamente explicado, ¿no? La desmalvinización empezó incluso antes del 14 de junio de 1982. Los documentos desclasificados hablan del plan de inteligencia, que vamos a contarlo en el libro. Explica cómo hay que hacer la posguerra, ya partiendo del episodio de la base, del dato cierto ahí de la derrota. Y luego vino la desmalvinización. Si los héroes de Malvinas no recibieron becas, trabajo, oportunidades laborales, vivienda, obra social, atención, si tenían que callar que habían sido combatientes de Malvinas para buscar trabajo, estamos hablando de jóvenes que los años siguientes tenían 20, 21, 22, 23 años, estaban en la flor de la vida, necesitaban trabajar, casarse, amar, formar una familia, y no podían invocar su condición de combatiente de Malvinas porque eran los locos de la guerra. ¿Quién quiere tener un loco de la guerra en la oficina, en el estudio, en el trabajo, ante un Estado que los había abandonado? Es tanto el abandono que de la documentación desclasificada, no en relación a la causa Malvinas, sino la desclasificación de los archivos de la represión de la provincia de Buenos Aires, de la policía, de la inteligencia, la policía bonaerense, surge que los primeros combatientes que se empezaron a agrupar ahí en La Plata, buscando esto, trabajo, prótesis, obra social, acceso a la universidad, eran seguidos e investigados por la policía bonaerense como elementos subversivos, ya en septiembre de 1982, ¿no? Subversivos, recordemos esa clasificación nefasta a la dictadura. Entonces, los héroes de Malvinas hasta el 14 de junio, para septiembre del mismo año, ya empezaban a ser un peligro para la seguridad nacional. Entonces, esto explicó el tantos años de silencio, ¿no? Primo Levi, que es un sobreviviente de Auschwitz, que escribió mucho sobre la impunidad, sobre el terror y sobre el deber del testigo, dice, el primer deber de la víctima es dar testimonio de lo que pasó. Y yo le agrego que sí, pero el deber de la sociedad es prestar escucha, prestar atención, hacerse cargo de lo que nos dice el testigo. Si no, esto es un regodeo de la violencia y de la impunidad y del morbo. Y creo que el disparador fue que estábamos, esta película fue tremendo, el impacto que tuvo en los colectivos de combatientes. Estábamos en el contexto del inicio de la política pública de memoria, verdad y justicia, impulsada por el presidente Kirchner. Sin poder decirlo, pero asociado a lo que les pasaba a los presos políticos y a los argentinos en territorio continental, los argentinos que sufrieron lo mismo en el territorio insular de Malvinas, se sintieron que estaban en la misma situación, que lo que empezaban a describir los errores de la D2 de resistencia ahí en pleno centro, o de la alcaidía, o de la Unidad 7, y pensaban que era lo mismo, ¿no? Entonces, sumado además este compromiso de acompañarlos, cuestión la que creo que siga haciendo como Tata Dios me permite, y ojalá me pueda seguir haciéndolo por siempre, se animaron a hablar y por primera vez lo pudieron poner en palabras, ¿no? Uh-huh. Esto es el trabajo de Ana María Careaga, explica esto, ¿no? El deber frente de, o la posibilidad de poner en palabras, y todos los que saben algo, poquito, de salud mental, saben que poder verbalizar lo inenarrable, lo trágico, es fundamental para la sanación.
Entonces, Pablo,
¿cómo explicamos más muertes por suicidio que por acciones bélicas? Me parece que tiene que ver en parte con esto.
Totalmente, ¿no? Y la importancia de la sanación de la palabra y de la escritura de este libro, que da testimonio de todos esos testimonios de en primera persona. Libro que ya está además en las manos del Papa Francisco, que se lo has entregado en persona, y que, bueno, todos podremos tener también la posibilidad de escucharte este sábado a las 20, allí en la librería de La Paz, aquí en Resistencia, con la presentación de Malvinas y Derechos Humanos. Muchas gracias por tu tiempo, Pablo.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta el sábado.
Un abrazo. Bueno, ya hablábamos con Pablo Basel, él es abogado especialista en Derechos Humanos.